Sí, como dice esa voz maravillosa de Valdemaro Martínez, estamos transmitiendo desde Mérida, lo estamos haciendo hoy, lo vamos a hacer mañana, hoy desde el Hotel Belenzate, comenzamos muy temprano en la mañana en el jardín, precioso jardín, la lluvia nos impidió seguir allí, tuvimos que mudarnos, estamos dentro del hotel, mañana lo haremos desde una de las estaciones del teleférico, el más largo y alto del mundo, que es un privilegio tenerlo acá en nuestro país, qué rico estar acá en Mérida, extrañada Mérida, preciosa Mérida. Mañana viernes tendremos, por supuesto, también nuestro Improvisando, con Alexis Montilla, con Raúl Esteves, otros invitados especiales y claro, siempre el maestro Miguel Delgado Esteves, a quien van a escuchar, por cierto, también en el programa el día de hoy, llegando al final. Hoy es nuestra sección de salud. Es jueves, significa que tenemos la sección de salud. Y hay un fenómeno que afecta a muchas personas que visitan zonas de gran altitud. Caso Mérida, por ejemplo, el llamado mal de páramo, también le llaman el mal de altura. Y para comprender mejor esta condición, es como una especie de consulta directa que nos brinda nuestro invitado, el doctor Ali Acosta, para Jessica. Jessica dice que ella le afecta a la altura, que le da dolor de cabeza, bueno, en fin. Vamos a hablar con el doctor Ali Misael Acosta, médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes, especialista en medicina interna, adjunto del Servicio de Medicina Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes. Actualmente realiza ejercicio médico privado en el Centro Médico Sigma. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Feliz día.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Román.
No, usted por atendernos. Si le pregunto, doctor, ¿qué es el mal de páramo? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Qué tipo de sintomatología tiene? ¿Qué nos dice?
Bueno, mira, el mal de páramo es un tema bastante interesante en nuestro ámbito, ¿no? Uh-huh. Tomando en cuenta, te comentaba, porque tú venías en camino, sí, en la carretera, sí, y es muy interesante hablar de ese ascenso que genera ese turismo para llegar a Mérida. Y hablando de esa altura particularmente, se habla en la historia de que cuando llegas más allá de 2.500 metros aproximadamente, puedes comenzar a sentir algunos síntomas que son variables.
Aunque venga en carro.
Aunque
venga
en carro.
Porque algunos asocian el mal de páramo con el ejercicio físico.
Lo que pasa es que cuando comienzas el ascenso, tal vez no lo notas mucho porque vienes en el carro, pero evidentemente, claro, cuando bajas los vidrios, pues sabes que una parte en el páramo que tú quieres bajar los vidrios.
Claro, cuando ya la temperatura está más rica, claro, fuera que dentro del carro.
Ya quiere bajar los vidrios. Claro. Entonces comienzas a sentir un poco ese cambio de altura, de presión, sí, sobre todo aquellas personas que vienen muy esporádicamente a Mérida, claro, que no están acostumbrados a ese cambio. Es entonces evidentemente sienten ese ascenso de una manera más fuerte, uh-huh, ¿no? Además, ese ascenso, cuando lo hacemos progresivo, tiende a ser más tolerable, más agradable.
Exacto.
Y eso es parte del secreto del turismo merideño. Cuando logras llegar a esas alturas, pero también vas disfrutando el paisaje, te paras a comerte un pastelito, te paras a tomarte un café, vas poco a poco conociendo el entorno. Entonces, claro, haces ese periodo de tiempo necesario para que no sufras ese ascenso tan agresivo.
Ahora, ¿hay quienes pueden estar más propensos a sufrir el mal de páramo? A lo mejor los niños, a lo mejor los adultos, sí, mayores, a lo mejor los obesos, no sé.
Sí, está más asociado a que los niños tienen más susceptibilidad a esos, ¿sí?, cambios. Sí, se habla de que el sistema nervioso central es más desarrollado en el adulto. Evidentemente hay mejor adaptación a esos cambios de presión y esa forma en como tu sistema respiratorio responde a esos cambios es distinto. El niño, ¿cómo haces tú para tener a un niño enjaulado? Que no pueda moverse cuando llega el páramo. No. Tú ves esa vegetación, esa belleza que tienes aquí, claro, y ves a este niño que conoce todo eso y quiere salir corriendo. Claro. En lo que empieza a correr, comienza el
y
problema.
Y tocar el frarilejón, claro, y acercarse al riachuelo. O sea, y claro,
eso es algo que es llamativo para todo
permitir
niño.
Permitir que la neblina le llegue,
eso,
meterse en la
si
neblina.
Si uno como adulto lo disfruta y se enamora del ambiente, sí, sí, ¿quién le dice a un niño que no va a querer, claro, eso? Entonces, claro, evidentemente, claro, también las personas mayores, o sea, tercera edad, digámoslo así, pero ya con algún antecedente pulmonar, puede sufrir mucho más ese, okay, tipo de afecciones, porque el tema de lo que más genera problemas, uh-huh, es la incapacidad de adaptarse a la hipoxia.
Eso,
indudablemente, sí, cuando subes, cuando asciendes en altura,
claro,
hay menos oxígeno.
Por supuesto.
Entonces, evidentemente, aquella persona que está, fíjate, yo saqué una cuenta, fíjate que Barinas está a 180 metros sobre el nivel del mar. Cuando llegas a Santo Domingo, ya estás a 2.700 metros.
Claro.
Tú dices, bueno, un cambio de 2.000...
3.000 y algo, o sea, cuando llegas a Mocubají.
Claro, entonces, ¿cuál es la zona más atractiva cuando vienes en el páramo? ¿La laguna Mocubají?
Sin duda.
¿Quién no se para allí?
Es una parada
entonces,
casi
cuando,
obligada.
Claro, entonces cuando llegas ahí, es el punto más alto que tiene en este punto
en
la carretera de Mérida.
Exacto, sí.
Entonces llegas ahí, ¿y qué te ofrecen? Tienes que montarte un caballo. Entonces tú te montas un caballo y llegas a una laguna, llegas a otro espacio y quieres caminar, quieres tomarte una foto, es una cuestión muy agradable, ¿no? Y ese periodo, si tú haces una parada antes, Santo Domingo, claro, o sea,
manera
esa
de
zona,
adaptación,
claro, eso, Entonces, y lo haces progresivo, pues es más fácil adaptarse a esa altura. pero esa altura es bastante elevada para nosotros.
¿Qué variedad, doctor Acosta, es el doctor Ali Acosta que nos acompaña, qué variedad de síntomas puede experimentar una persona con el mal de páramo? ¿Qué es lo primero que destaca?
Puede comenzar con una cefalea, dolor de cabeza.
Un pequeño dolor de cabeza.
Dolor de cabeza, mareo, algo de dificultad para respirar.
O sea, ese dolor de cabeza que yo, por ejemplo, tenía ayer al final de la tarde, yo lo atribuía a la jornada, al venir 6 horas y media manejando, probablemente tenía que ver con eso.
Probable, pero es difícil de definirlo, sí, claro, porque incluso el mal de páramo es una patología que se diagnostica meramente con clínica.
Claro.
No es un examen que hace para ver la diferencia, no, sino que es la forma como el paciente siente ese cambio a medida que va avanzando.
¿Cefalea?
Cefalea, mareos, náuseas, okay. Puede tener algo de palpitaciones, algo de visión borrosa, okay. Un poco de agitación, puede pasar. Sí, puede ocurrir por la hipoxia, genera ese efecto visual. Y al final también puede tener una necesidad de evitar la comida, porque algo de pesadez en el estómago.
En el peor de los casos, ¿en qué puede derivar un mal de páramo?
Puede llegar a un punto de requerir manejo con oxígeno, puede llegar a incluso tener problemas de mecánica ventilatoria. Puede llegar también a tener algún problema de una crisis hipertensiva.
Ahora, ¿desaparece al bajar?
Sí, el descenso es lo que mejor ayuda, okay, a ese cambio, ¿no? Evidentemente. La cuestión está en el tiempo que duramos para subir. Ese es el secreto del éxito. Uh-huh. Si lo ascendemos de forma más calmada, más progresiva, evidentemente pues la forma de adaptarse es mejor.
Ahora, imagino que quien hace deporte, por ejemplo, un deportista ni siquiera de alto nivel, una persona que haga ejercicio con frecuencia estará mejor preparado o no necesariamente.
No necesariamente.
Ah, no.
No, hemos tenido casos, por ejemplo, de pacientes. Bueno, si supieras que Mérida es un punto de referencia para, sobre todo, mucuchíes, para deportistas de alto nivel.
¿Cómo no? Bicicleta.
Ajá, ciclismo, y fútbol.
Fútbol, claro.
Vienen,
pero cuando
claro,
a Bolivia.
Entonces tienen que venir para acá. Entonces ocurre que llegan al páramo y ¿qué hacen esos jóvenes? A trotar. Ellos vienen a aclimatarse, pero aclimatarse a un alto nivel, no a nuestro que venimos a hacer turismo.
Exacto.
Ellos vienen a entrenar. Cuando llegan a esa altura y vienen a hacer ese esfuerzo, ocurre. Muchos han llegado aquí a Mérida en malas condiciones, con alteraciones respiratorias, con incluso puede llegar hasta un edema agudo de pulmón, ¿entendés? Como una condición severa. Bueno. Y el tema está en que, claro, nuestros médicos también están formados para manejar eso, ahí arriba. El tema es que a veces pues la logística que requiere ese manejo no está en algunos hospitales de ese nivel, sino que requiere ya un manejo más especializado.
Ahora, en un centro médico como Sigma, ¿con qué frecuencia llega un paciente que termina siendo diagnosticado con mal de páramo?
Bueno, así como con mal de páramo, no es tan la frecuencia, no, porque recuerda que todo paciente que viene en la carretera, si ocurre algo como eso, su primera llegada debe ser a la Cheula. El Instituto Universitario de los Andes es un hospital de cuarto nivel que está preparado para recibir ese tipo de pacientes, pero es logística de ambulancia que debe llegar al centro de salud más capacitado cercano para ese momento.
Yo no sé si nuestros oyentes en Caracas, aquí mismo en Mérida, en cualquier región del país, tienen la posibilidad de escuchar lo que nosotros escuchamos. Llueve de nuevo intensamente, sí, con truenos. A mí este clima
me encanta.
A mí esto me fascina, la verdad lo digo de corazón. Lástima que no pudimos transmitir o seguir transmitiendo desde el jardín, pero a mí esto me apasiona, me parece fascinante. ¿Existe alguna forma, doctor Acosta, además de eso, de irnos preparando, de ir haciendo paradas, de que el ascenso sea lento, alguna otra forma de prevenir el mal de páramo, al menos de minimizar su impacto?
Estar atento a los síntomas.
Alguien me hablaba ayer, me escribía, Román, la hidratación es fundamental.
Sí,
¿sí? Es verdad.
Es correcto. Lo que pasa es que recuerda que cuando llegamos a esta parte del país, generalmente asociamos que el frío no nos da sed.
Exacto.
Entonces, sí, entonces es una cuestión errada porque en realidad pierdes mucha hidratación, mucha capacidad hídrica por vapor, ¿sí? Y ese cambio de temperatura, pues aunque no tienes sed, en realidad sí tu cuerpo pide agua. Los manejos básicos en ese momento para un paciente que llegue a esa condición es hidratar, es oxigenoterapia, es darle confort, que esté tranquilo, que no hable, que se quede tranquilo para que logre compensar la hipoxia que está teniendo en ese momento.
¿Alguna condición que complique un mal de páramo? Un asmático, me imagino.
El asmático, el paciente con EPOC, que es una enfermedad ya a nivel ya más avanzada en edad, asociado más que todo al fumador. Entonces, esa persona fumadora, pues, tiene cierto grado de dificultad para llegar acá en algunos momentos.
Y mal de páramo o mal de altura está estrecha y obligatoriamente vinculado a la altura. O sea, puede dar mal de páramo a una baja altura. Por ejemplo, en la subida, cuando vas apenas saliendo de Barinitas, puede recargar.
No necesariamente, no, porque no es una altura suficiente para llegar a eso.
Altura, depresión, de oxígeno.
Sí, correctamente. Lo que pasa es que el tema es la adaptación.
Claro. Sí. Doctor Acosta, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
No, gracias a ti por la invitación.
Muy gentil. Que usted me decía de Guanare.
Sí, señor, yo soy de Guanare.
Pero tiene 20 años viviendo acá.
Me vine para acá a estudiar. Y aquí estoy todavía.
¿Y se enamoró?
Me enamoré aquí. No, mi esposa.
Que ha podido estar en otro sitio, pero estaba en Mérida.
Pero estaba aquí. ¿Cómo hacemos?
Sí, y cocina su esposa.
Mi esposa es nutricionista.
Además.
Profesora de la Universidad de Los Andes.
Mira, bueno, sí, se cerró el ciclo. Gracias, doctor, por su compañía.
Por la invitación. Muchas
gracias. Bueno, es el doctor Ali Misael Acosta. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de Los Andes, especialista en medicina interna, adjunto del Servicio de Medicina Interna del Instituto Autónomo Hospital Universitario de Los Andes y actualmente realiza ejercicio médico privado también en el Centro Médico Sigma. Por cierto, vamos con publicidad y hablar de algunos de nuestros aliados comerciales y comenzando por este, de acá, de Mérida. Conduce con tranquilidad gracias a Cermeca, además que le hace bien para el mal de páramo, pero con más de tres